entrevistas que todavía no nos quedan ahí pendientes, y una de ellas tiene que ver con Rubén Bodaño, analista económico, lo tenemos en línea, como siempre predispuesto para charlar de estas cuestiones que queremos comprender lo más que se pueda, ¿no? Hablamos de dólar, CCL y el MEP y estas cosas que van cambiando, ¿no? Las condiciones de acceso a este tipo de dólar. Buen día, ¿cómo le va, Rubén? Luis Muñoz y Ruth Ibarra les saluda de Nacional Chosmalal.
Buenos días, Ruth, buenos días, Luis, y a toda la audiencia de allá de la zona.
Bueno, acá estamos en el norte neuquino con bastante frío, ¿eh? La temperatura bajita. Tuvimos un temporal lindo este finde, ¿no? ¿Cómo los trató por allá?
Mira, y acá eso se nota. Acá tuvimos, hoy amanecimos con 6 grados, 7 grados, pero ayer ya se notó en el aire fresco que teníamos a la mañana, que nos hace recordar cuando salimos por el lado de la cordillera y nos bajamos lo fresquito y lo limpio que suele estar el aire de allá. Pero sí, acá también estamos empezando a sentir un poco el rigor del otoño ya entrado.
Exacto. Bueno, hablemos un poco de economía, Rubén, un ratito. Y primero yo creo que estaría bueno aclarar ¿de qué se trata cuando hablamos de dólar CCL, del dólar MEP?
Bien, es una buena entrada. Mira, el dólar contado con liquidación y el dólar MEP, que es Mercado Electrónico de Pagos, son mecanismos que se utilizan para la compra de dólares, ¿sí? A través de un mecanismo que lo vamos a tratar de explicar de manera muy simple. Yo compro acciones o bonos del Estado que están nominados en pesos, o sea, lo compro en pesos, los pago con pesos, los tengo 2 o 3 días a un determinado plazo y los vendo en dólares, ¿sí? Esa venta en dólares puede ser con una cuenta en dólares en Estados Unidos o por determinados mecanismos, pero es una forma legal de comprar dólares por fuera de la restricción que se tiene para el dólar ahorro, para el dólar turista. Sí, o sea, en lugar de sacar plata, de comprar el dólar blue, compro estos dólares por una vía legal, ¿sí? Entonces, es fundamentalmente eso, se le llame fuga, se le llame preservación del poder adquisitivo de los ahorros de la gente que puede ahorrar. Son mecanismos para comprar dólares de manera legal, ¿sí? Sin pasar por el blue. Eso es fundamentalmente lo que se está haciendo. Y hay dentro de estos mecanismos hay mucha ingeniería o logística financiera que nos excede, muchas veces me excede a mí porque no soy un hombre que ha estado mucho en la operatoria financiera, pero lo que se hace dentro de esta posibilidad de comprar dólares a través de estos mecanismos oficiales es de cierto financiamiento o de ciertas compras calzadas con crédito, ¿sí? O sea, yo lo compro hoy pero me lo liquidan de acá a 4 días, lo compro hoy pero lo calzo con cierto seguro de valor, de cierto seguro de que me paguen un determinado o que me cobren un determinado valor. Estas operaciones que son que dan pie a cierta especulación con el valor del dólar son las que han sido restringidas, ¿sí? Lo que tenemos que leer en términos generales, creo yo, de estas medidas, sí, es que son restricciones que se ponen a la compra de estos dólares oficiales que permite haber suspensiones o restricciones a los mecanismos que permiten especular con el valor de estos dólares, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahí sería una entrada a estos temas.
Uh-huh. Sí, que sabemos que es bastante complejo. Decíamos hoy en el repaso de los títulos que el gobierno va a poner en marcha desde hoy justamente las nuevas condiciones para acceder a este denominado dólar contado con liquidación, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Concretamente, la gente que, fundamentalmente los que, vamos a decir algo, los que tienen acceso a hacer este tipo de compra de estos dólares, es son los grandes ahorristas, medianos y grandes ahorristas, por decirle de alguna forma.
O sea que no va a afectar a las personas, a nosotros no nos va.
No, a ver, ¿qué puede pasar a partir de estas restricciones? Que como dije, son restricciones que se ponen para evitar la posibilidad de especular con la compra de estos dólares, con el valor de estos dólares. Pero más allá de esto, lo que se está haciendo, porque uno podría preguntar, ¿por qué no se hizo antes? Y bueno, porque la escasez de dólares es cada vez más acuciante. Entonces se van buscando mecanismos para restringir la compra. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, que al haber menos posibilidad de compra de estos dólares, en teoría, si los que estaban por comprar estos dólares insisten o quieren efectivamente pasar su cartera, como se dice, o pasar sus pesos a dólares, lo que va a pasar es que se van a ir al mercado del blue, del dólar ilegal, del dólar fuga o del dólar como lo llamemos. ¿Qué podría traer aparejado esto? Que el precio del dólar blue tenga un pequeño rebote o un repunte hacia arriba. Y ahí viene donde está el impacto que puede tener sobre el caminante, sobre el laburante, sobre la persona que día a día va a ganarse su peso. Y que una suba del dólar blue hoy acarrea una suba en muchos precios de la economía, ¿sí? En muchos precios de la economía que se están moviendo de una forma ya cuasi dolarizada. Entonces, por ahí podría haber un rebote negativo de estas medidas, que lo único que hacen es responder a una escasez de dólares que tiene el Banco Central, o sea, el gobierno.
Rubén, buen día. O sea que... ¿Qué tal, Luis? El objetivo principal es evitar la fuga.
Evitar la fuga, uno podría pensar que, a ver, la fuga es una palabra que tiene que es real, es efectiva, existe, tiene una connotación negativa. Uno podría pensar que hay empresas que tienen que son importadoras de insumos, importadoras de cualquier bien que no sea, o sea, que no necesariamente es un bien de lujo. Y tiene necesidad de pagarlas en el exterior, y ante las restricciones que se están poniendo para la venta de dólares oficiales, hay empresas que, para no cortar su flujo productivo, acceden, van a comprar estos dólares, ¿sí? Compran dólares por esta vía. Entonces, no es ¿a qué quiero ir? Que no necesariamente toda la operatoria por estas vías de los dólares MEP, de los dólares financieros, son operatorias que tengan que ver con la fuga. No negamos que hay fuga, no negamos que el dólar es el instrumento para fugar y sacar la plata del circuito productivo, porque esto es así. Pero lo que simplemente quiero decir es que no toda la operatoria, no toda la gente que va a buscar dólares a estos mercados es gente que esté fugando. ¿Que la hay? Sí, claro, por supuesto. Ahora, la medida esta obedece fundamentalmente a la escasez de dólares, y uno debería preguntarse por qué esperamos estos momentos de tremenda escasez de divisa para limitar la salida, no de los dólares, que como decía tiene que ver con la importación, sino la salida para la fuga. Pero bueno, esa es una de las reformas que poco se habla, y son las reformas que tienen que ver con el sistema financiero. Con la salida de capitales, justamente, siempre uno encuentra un coro de economistas más dispuesto a hablar de la reforma laboral, de determinadas reformas tributarias que desgraven impuestos, pero esta, que la reforma sobre el sector externo y sobre la fuga de divisas, es una reforma para mí necesaria, de la que poco se habla por allí.
Uh-huh. Bueno, ¿para usted qué sería? ¿Apuntar a esta reforma y no a las otras, a la reforma tributaria?
No, creo que sí, que hay que hacer una reforma tributaria tendiendo a simplificar el sistema, a tornarlo más progresivo de lo que es. O sea, voy un poco en contracorriente esto, ¿no? Yo creo que hay que el impuesto con el que nos debemos enojar es el IVA, y todos los impuestos indirectos, y tratar de mejorar, de hacer más, de ampliar la base, pero y también de hacerlo, de mejorarlo en algunos aspectos, el impuesto más progresivo que hay, más progresista, si se quiere, que es el impuesto a las ganancias. creo que hay que hacer una reforma en el tributaria, creo que hay que hacer una reforma laboral que tenga en cuenta a todos los trabajadores, no solo que los que están en blanco, sino los alrededor de 4 millones de trabajadores de la economía popular. Creo que hay que tener en cuenta a los más de también 3 millones de trabajadores informales. Entonces, una reforma laboral también hay que hacerla. Cada uno la hace desde su perspectiva. Hay gente que lo que quiere es directamente bajar contribuciones, elevar edades de jubilación y demás, pero ese es otro aspecto que hay que ver de reformar también. El sistema jubilatorio es un, por lo menos blanquear ciertas cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de acceso al régimen jubilatorio. Pero a lo que voy es esto. Normalmente se plantean desde distintas ópticas reformas tributarias, reformas laborales, y no se habla de reforma del sector externo, ¿sí? Donde nosotros todos los años y desde hace mucho tiempo tenemos el fenómeno este que vos nombrabas, Luis, de la fuga de capitales, que es algo que para mí es un obstáculo al crecimiento, porque si un país deja que su excedente productivo, que sus ahorros se drenen hacia el exterior y no se vuelquen de nuevo al sistema productivo, generan una flaqueza en cuanto a la fortaleza en inversiones y demás que termina siendo negativo para el crecimiento.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó con el encaje? ¿Lo sacaron directamente?
¿Con el qué, perdón?
El encaje, ese que tenían que dejar la plata acá un año y medio. ¿Cuánto era que aquel que compraba dólares no los podía mover por un año, por lo menos? ¿Se acuerdan?
No, eso, sí, pero eso se liberó totalmente en la época del gobierno anterior, ¿sí? Y después no se ha vuelto, al menos que yo tenga conocimiento, los plazos no son los plazos que existen en otras economías en cuanto a que cuando uno ingresa dólares del exterior no los pueda sacar en un plazo mínimo, por ejemplo, de 6 meses, 12 meses o 18 meses. Esto no está vigente y bueno, son medidas que toman los países para evitar el ingreso de capitales meramente especulativos, que cuando hay algún movimiento adverso en la economía, con algún indicador, como puede ser en este caso la inflación o algunos otros, o la escasez de divisas concretamente, generan más inestabilidad de la ya propia del sistema, porque van a tomar de nuevo sus posiciones en dólares, digamos, a cambiar sus pesos por dólares y sacarlos de irse del país. Este tipo de medidas hoy no las tenemos vigentes en nuestro país.
Bien. Rubén, le agradecemos como siempre la predisposición y toda la información que nos brinda, ¿no?, a aclarar un poco este panorama sobre la economía.
Bueno, como siempre el agradecido también soy yo por el convite y a la orden para cuando gusten, ¿eh?
Bueno, que tenga una muy buena semana. Gracias, Rubén.
Igualmente para ustedes y para toda la vida.
Hasta la próxima. Rubén Bodañoto es analista económico, es profesor de la Universidad Nacional de Comahue, nos comparte siempre alguna apreciación, ¿no?, una mirada